al desayuno.
Pegando la vera desde temprano. Oye, sí, mañana. Mañana toda no la gente chiste. Que vaya, desde las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la mañana, es decir, todo el día, hasta la madrugada del martes, cualquier churrasco les vamos a regalar un chop o una bebida absolutamente mira, gratis.
Ahí no interesó.
Sí, una pues eso, para poder tragárselo, en verdad. Muy pero bien. Eso no es todo.
A ver.
Porque como el programa de ustedes siempre regalan cosas, la entrada al Timoteo, los ópticas Bahía, etcétera, etcétera, queremos regalar dos invitaciones a comer no, a cualquiera de los auditores de ustedes. Y que obvio que no gane ni Julio ni Gonzalo. Pues,
pero ¿cómo? No. Ya, pues, oye, buena invitación. Dos invitaciones entonces para ir a disfrutar el día de mañana.
Una doble. Yo creo que sale mejor.
Eso, ¿cierto? Una doble. Patito, una primero doble. Que todo, ¿dónde está la Fuente Reina?
Ya, esto está en Echeñique 8540, en la comuna de La Reina, frente a la Plaza Osandón. Para la gente que conoce la comuna, está al lado de la PDI, al lado de los carabineros, al lado del SAPU, al lado de los bomberos, al lado de una plaza enorme con juegos infantiles. Tenemos, no sé,
estacionamientos.
¿Perdón?
Buenos estacionamientos.
Buenos estacionamientos. Tenemos nuestra propia fábrica de helado. Tenemos una variedad de cervezas increíbles. Tenemos, en verdad, mucha gente nos visita, más de 17.000 personas mensuales.
No es menor, Pato. Y mira, yo quiero compartir contigo, tú también ya lo sabes, por supuesto, de sobremanera, porque eres un gran embajador también. Te voy a contar, Patito, que lo que tenemos acá y que vamos a disfrutar hoy día, chavo, colesterol, ¿qué importa hoy día? Hoy día nos portamos mal porque hay que comer rico. Por ejemplo, mira, ¿qué tiene un chacarero? Yo les voy a preguntar, ¿qué tiene un chacarero? Te voy a contar a ti, Pato, y a todos. Mira, tiene 300 gramos de churrasco, primero que todo, tomate, porotos verdes y ají verde. ¿Qué tiene el italiano?
¿Qué tiene el italiano?
300 gramos de carne, tomate, palta semimolida y mayonesa casera.
No, qué rico. No, y ¿cachai que nosotros tenemos una mayonesa que es olivada?
¿Cómo es
y
eso?
Y otra al ajo, la olivada es con, obvio, con aceituna, y la al ajo, obvio, que es con ajo. Pero tú sabes que es increíble, es un sello de nosotros además, que te chorree, que te manche
epa,
la boca.
¡Epa!
Que te quede en la boca así, oh. ¿Te pegaron una marca o no?
Y es como para que después te vaya y te encuentres con un amigo así, ¿cómo te ha ido? Y tú con la cuestión ahí.
No, ¿le pegaron una masca o están ahí para la...
Ahora, mira, es que cuento el de Don Carlos, que es 300 gramos de churrasco, peperonata, champiñones salteados, arroz de cebolla morada, mayonesa al ajo, queso cheddar y Academia de Guerra, que aquí nos Gucci preguntó por la Academia de Guerra. ¿Ya? Sí, Gucci, mira, tiene 300 gramos de churrasco, Cristian, 150 gramos de queso fundido y un huevo frito. ¿A usted le han freído los huevos alguna vez?
La verdad que no.
¿No?
Y le llevaron a Cristian también uno, ¿no?
Aquí también, pues.
Sí. Se lo va a comer enterito.
Estamos acá.
Así que mira, vamos a partir al tiro, Pato.
Vuelva a ser el que va a caer.
Mira, me la voy a jugar. ¿Puedo ir? ¿Me atrevo? Me tentó el huevo frito. Elija a Cristian Noguchi.
Yo creo que me voy un poco más a lo tradicional, pero no menos rico italiano.
¿Al italiano? Julio Eduardo Sánchez.
Mira, yo no... fuera en otro contexto la gente podría imaginar cualquier cosa, no. Pero yo me voy a comer el Don Carlos.
Se va a comer a Carlos. A Don Carlos. A nuestro controlador lo invitamos, mi compadre, venga a elegir el sándwich de la Fuente Reina.
Queda Casanova y queda el otro.
Y Jorgito que está abajo, Jorgito, suba.
También le vamos a regalar uno.
Venga a buscar
italiano,
uno
Casanova.
Para almorzar ahí, para quedar tiquitaca con el ombligo afuera.
Pato, sí, mayor.
Chiquillos, la invitación entonces mañana durante todo el día a celebrar con nosotros el Día del Churrasco. Corrijo, el churrasco se inventó en el siglo XV en Suiza y llegó a Chile en el 1900. Ajá. Así que, ¿y el nombre churrasco, ¿saben por qué viene?
¿Por qué?
Por el ruido que hacía cuando uno mascaba la carne. ¿Cachai? Y de ahí nació el nombre churrasco.
Mira.
Un dato curioso también. Para que la gente se le haga agua a la boca y mañana vayan a tomarse
eso.
Un chop, una bebida gratis por la compra de cualquier churrasco mañana en la Fuente Reina.
Ya, ¿dónde entonces, Pato? Recordemos a la gente.
Echeñique 8540, comuna de La Reina.
Perfecto.
Mira, entonces. Y hay gente ahí, Ricardo Hurtarían ya nos está diciendo que rica la Fuente Reina, que va a ir mañana. Y hoy día también, yo que fui en la mañana, como bien tú dijiste, ya había mucha gente, mucha familia, comida sana, comida segura y lo mejor en un muy buen sector de La Reina.
Sí, tiene estacionamiento.
Y muchas gracias, Gonzalo. Esperamos verte próximamente con una nueva polola.
¡Epa! ¿Es verdad que Gonzalo va a cobrar los canjes allá?
No.
¿Me está churrasco
con eso ahí, apretado?
Pato, defiéndeme.
Es que te voy a la cago. Es que ya le conozco como tres pololas distintas. Pero, Gonzalo, su casa para lo que quiera, vayan a comer. Julio también vaya. El periodista del amigo que está ahí.
Gracias. Julio, vamos a ir, está cerca de mi casa.
Julio va con Don Carlos.
Sí, pues, así que los esperamos mañana entonces a celebrar con nosotros el Día del Churrasco.
Mira, Cristian vive cerca, ¿no?
Sí, sí, estamos cerca allá en Echeñique, pero un poquito más hacia Ñuñoa, pero una caminata, ya, pues, no es malo.
Ya, pues los esperamos mañana y regalen entonces una... ¿Sabes qué? Regalen dos comidas para dos personas.
Mira,
¿sabes?
Mira. Se pasó.
Y no seamos apretados. Dos comidas para dos personas con todo incluido, mira, en la Fuente Reina.
Pato, yo ya estoy, mira, estoy...
Se lo está comiendo entero, Gonzalo.
Mira, aquí voy.
Y elige el más grande, ¿ah?
¿Eh? Oye, mira, no. Se ven brutales.
Oye, para quienes están en Facebook Live, sorry, pero está buenísimo.
Muy, muy bueno.
¿Está caliente?
Está caliente, está caliente. Bueno, sí, Gonzalo siempre.
Chiquillos, muchas gracias y los felicito por el programa que están haciendo. Muy entretenido. Me imagino que es lo más entretenido hasta ahora y lo único en vivo es la radio.
Así es, estamos siempre en vivo. Parte de la esencia de este programa, Patricio Sotomayor. Te despedimos. Muchas gracias por este contacto, por los regalos. ¿Ah? Dos invitaciones dobles entonces para ir a comer a la Fuente Reina.
Mira, regalemos al tiro uno a Ricardito Urtarián, que ya nos escribe. La primera para Ricardo Urtarián, Pato Sotomayor de Chile.
Oye,
y el mundo.
Después por interno nos comunicamos con los ganadores.
Perfecto. O lo otro es que después por interno nos comuniquemos con los ganadores.
Listo.
Ok. Chao, Pato. Patricio Sotomayor de la Fuente Reina entregando importantes datos. Total. Mañana entonces el Día del Churrasco. Nosotros tenemos aquí cada uno para disfrutar, degustar. Y mañana entonces vayan a comer ahí a la calle Echeñique, Fuente
Reina
con un chop de regalo. Imagínense. Noguchi.
Mira, nos escribe también la Valeria y Carlitos. Valeria y Carlos también. Ahí está la segunda invitación para la Fuente Reina.
Excelente. Maravilloso.
Está fantástico, está espectacular.
Oiga, ya pues, Gonzalito, usted quería, antes de continuar con este programa, porque vamos a tener un contacto desde Milán también, fíjese.
No le puedo
ya le vamos a contar.
Hoy día somos todos internacionales.
Oye, sí, de veras.
Japón. Aquí estamos. Y yo tengo una sorpresa también.
Gutiérrez y Sánchez estamos sonados. Retiro San Felipe.
Haciendo patria.
Oiga, bueno, entonces usted quería presentar un grupo, ¿no? Unos
así
amigos que hacían música, que tenían ahí una tocata que queríamos contarles a toda la gente que está conectada a través de nuestras redes sociales, por supuesto, @domingoalacarta.fm. Estamos en Facebook Live y también a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile y radio.chile.cl,
sí,
para todo Chile y el mundo.
Usted que es un hombre que gusta de la música. Usted también que gusta de la música.
¿Y usted qué le gusta la música?
Exactamente, mira. ¿Puedes tú ayudarme a contar de este grupo chileno llamado... ¿Tú lo vas a decir?
¿Swinger?
¿Sí?
¿Swinger?
¿Swingers?
¿Es lo que yo conozco como Swinger?
¿Es un grupo o otra cosa?
Es para... Mira,
¿Dónde está metido? ¿Dónde está metido?
A Cristian le interesó.
No.
Mira, todo comienza a finales del año 2011, después de la separación de la banda Rockabilly, los Rockers. Con esto nace la idea de crear y armar una banda de estilo swing. Ah, pero es como el estilo swing, ¿no? Como la...
Más,
no
es lo que cincuentero, claro. Cincuentero.
Walter Eddie Jiménez en la guitarra junto a Jonathan Villarroel en el bajo y Pablo Castillo en teclados comenzaron a darle vida a melodías vintage con toques rock and rolleros venidos desde la más profunda inspiración, bautizando al proyecto con el nombre Swinger, que vamos a escuchar a esta hora. Démosle ahí un par de minutos.
Vamos con Swinger. Destacar al grupo Swinger, que Felipe, van a estar en la sesión de audio música del día 23 de octubre en la tienda Chile España a las 18:30 horas, tocando en vivo completamente gratis. Buena música chilena, apoyar al talento nacional aquí en Radio Universidad de Chile, Domingo La Carta, este 23 de octubre. La sesión de audio música ahí estará a las 6:30. Swinger, no se lo pierda.
Así es, Swinger. Entonces, para que vayan ahí a disfrutar. Pero vamos a cambiar de tema. Así como chantada de auto.
Exactamente.
Porque nos vamos a poner serios y vamos a hablar de algo que va a pasar durante esta semana.
Que no es menor.
Que no es menor porque... Involucra.
Mira, te dice algo si hablamos de... Mucha gente no lo sabe, ¿eh? Pero es Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto.
¿Le suena ese nombre? Imagino que a gran parte de...
este país, por supuesto. Estamos hablando de tal vez uno de los poetas más importantes de la historia, ¿no? Y que hablar de nuestro país,
quizás
Pablo
más.
Neruda, que murió pocos días después del golpe militar de... en el año 73, el 23 de septiembre.
Exacto, de hecho cayó enfermo el día del...
19 de septiembre cayó enfermo, estaba con un avanzado cáncer de próstata, murió un par de días después. Pasó la historia, pasaron los años y surgió esta idea de que tal vez su muerte no fue producto del cáncer de próstata, sino producto de algún agente externo, tal vez, que le hayan proporcionado. Recordemos que esto ocurrió en la Clínica Santa María, cerca de 10 años o 9 años después, el presidente Eduardo Frei Montalva también llega a la Santa María y también muere de forma bien repentina. Entonces se genera toda esta duda, que tal vez elementos del Estado pudieron haber tenido alguna participación en esta... en esta muerte de el poeta.
Bueno, como digamos, tenía una vida política no menor, porque fue senador de la República, fue cónsul en México.
Era la voz
de... una influencia política no menor.
Efectivamente. Tenemos al teléfono a la doctora Gloria Ramírez. Ella es parte de los peritos que ha trabajado precisamente las investigaciones que se han hecho desde el año 2011, cuando se abrió esta causa que lleva el ministro Mario Carroza para determinar, efectivamente... ¿qué pasó con Pablo Neruda en su estancia en la Clínica Santa María? Si efectivamente hay algún elemento externo en su cuerpo que pueda explicar su muerte tan repentina producto de su internación ahí en la Clínica Santa María. Se hizo todo un análisis, estoy haciendo un contexto para que la gente entienda un poco por qué este llamado. Se hizo toda una investigación, ¿no? En el año 2006 se empezó a trabajar con los mejores laboratorios del mundo para determinar efectivamente, para hacer los análisis al cuerpo exhumado y que se haya hecho de Pablo Neruda, y todos esos resultados se van a conocer durante esta semana. Semana crucial en el caso Neruda para determinar si efectivamente hay o no hay
intervención
o tal vez algún elemento externo en el cuerpo de Pablo Neruda. Tenemos al teléfono a la doctora Gloria Ramírez, ella ha participado en estos peritajes. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atender este llamado.
Hola Julio, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por el contacto.
Doctora, explíquemele un poco a la gente, porque esta semana es clave. Esta semana es como la conclusión de todas las investigaciones con lo mejor de lo mejor, la creme de la creme en términos de análisis, ¿no? Y se van a exponer durante esta semana, se van a juntar todos los científicos, cada laboratorio del mundo hizo su propia investigación y los van a discutir estos resultados esta semana en Chile, y ahí es la importancia. Doctora, cuéntenos un poco la importancia de esto y qué vamos a conocer esta semana, ¿no?
Bueno, lo primero que te quisiera decir que esta es a petición del ministro don Mario Carroza, en calidad de un ministro en visita extraordinaria del juzgado del crimen de Santiago, el 34º, de la causa denominada don Pablo Neruda, y es la investigación que él realiza es en relación a un supuesto delito de asociación ilícita y de muerte de Pablo Neruda. En esa condición, él pide convocar a un panel de expertos científicos para completar algunas pericias que a él le parecieron pertinentes luego del primer panel de que fue básicamente en el ámbito toxicológico, que probablemente la gente recordará ese panel una vez que se hizo la exhumación, que eso ocurrió en el a contar del inicio de esta investigación en el año 2011.
¿Qué, doctora? Hoy día podría... De hecho, yo estuve conversando con ella el día viernes con la doctora y le hacía la misma pregunta para que la gente un poco entienda que a lo mejor desconoce toda la trastienda que hay en el fondo de este caso. ¿Podemos hoy día hablar de alguna duda razonable respecto a la muerte de Pablo Neruda?
¿Que merite todo este proceso?
Por supuesto, o sea, de partida, si al ministro le parece que hay duda razonable en base a las evidencias que hasta hoy día él cuenta, o sea, hasta estamos retrotrayendo en el año 2015, es por ello que él solicita estas investigaciones que son de alta tecnología que no tenemos en Chile, y eso yo diría que es un primer aporte al país, por cuanto esto no solamente podría servir en el caso de don Pablo Neruda, sino que en otros casos en donde la fragmentación de la calidad del ADN a lo largo del tiempo es posible de amplificar y rescatar, por lo tanto, esos antecedentes, ya sea del cuerpo o del ser humano que estamos hablando, o también de algunos elementos externos a este ser humano que pudieran haber causado la muerte. En eso estamos.
Bueno, esta semana se exponen esos resultados. Les decía yo que esta es la semana clave, ¿no, doctora, respecto a esta investigación? O sea, esta semana vamos a saber qué pasó realmente, sí o sí, con el cuerpo de Pablo Neruda, ¿verdad?
Bueno, ahí hay dos líneas. Lo primero es que, por supuesto, es el ministro el que, con todos los elementos de prueba que él tenga, es él quien se pronuncia en su mérito posterior al panel. O sea, nosotros no vamos a emitir un juicio respecto de los elementos que hayamos encontrado, pero sí somos responsables de entregarle la información de la mayor calidad posible respecto de los resultados que se obtuvieron.
Doctora, en buen chileno para nuestros auditores, ¿qué procedimiento es el que se realiza en esta investigación? En palabras sencillas para que todos nos puedan entender.
Bueno, hay un avance en la ciencia que me parece de la mayor relevancia, por cuanto todos los seres humanos, tú sabes, estamos constituidos de proteínas y de moléculas, y lo más importante a nivel genético es el ADN, ¿ya? Eso uno lo puede replicar en el laboratorio idénticamente por la constitución. Esto es como un collar de perlas. Bueno, uno puede cortar ese collar de perlas y replicar aquellas eslabones que a mí me interesan, ¿ya? O que estamos investigando. En eso consiste muy someramente los análisis genómicos.
¿Podríamos decir que es una autopsia, doctora, moderna?
Una autopsia molecular, podríamos decir.
Una autopsia, ¿ya?, molecular.
Claro, claro. Y en este caso, más allá del ADN de quien es portador, en este caso una persona llamada Pablo Neruda, también se está investigando, después que se terminó toda la investigación del genoma humano, la década pasada, se siguió con el resto de las especies a nivel biológico, y eso hace nacer la microbiología genética, ¿ya? Cuento que no teníamos antes, hace años atrás. Y bueno, gran contribución hacia la ciencia forense, por cuanto vamos a tener microbiología genética forense. Es en ese ámbito, con los laboratorios que nosotros estamos trabajando en las universidades de McMaster y de Copenhague. También nos colabora la Universidad de Berkeley y nos colabora un centro de alta tecnología, un laboratorio ubicado en Estados Unidos, que es BOE Technology. O sea, en términos tecnológicos estamos trabajando con la mejor tecnología existente hoy día a nivel mundial.
Claro.
Te tengo que agregar que la Universidad McMaster, este centro, fue quien describió el germen causal en el caso de Tutankamón en Egipto, que murió con la peste negra. Ellos ya identificaron no solamente la genética de Tutankamón, sino de la genética del germen que mató a Tutankamón. Ya, bueno, acá estamos un poco pidiéndole lo mismo, pero en la historia moderna, en un acto que todos sabemos de qué se trató el 11 de septiembre del 73.
Doctora, Julio, ¿no?, le va a comentar algo. Solo yo le dejo ampliar una pregunta: si existe algún canon de error posible dentro de este mismo proceso, que pueda no ser 100% exacto. No me responda, Julio le va a comentar algo.
Claro, a ver si nos puede aguantar, porque tenemos que ir a una pausa muy cortita,
sí,
doctora.
No se preocupe.
Sí, okay. Vamos a una pausa comercial, no sin antes mencionar quienes están presentes también en este domingo a la carta, mi querido Gonzalo.
Así es, nuestros queridos amigos de Loba y Oro, el principal centro hortofrutícola del país, y por supuesto destacar el programa Kiosco Verde, que se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones sanas en base a frutas. Lo Valledor marca tendencia en lo comercial, sin olvidar su compromiso social. Además que Lo Valledor marca tendencia en defensa del medio ambiente. Nuestro querido megamercado creó una red de recicladores, dignificando la labor de trabajadores que antes se subempleaban como cartoneros, promoviendo también el aprovechamiento de frutas y verduras de bajo estándar, porque Lo Valledor asume su responsabilidad social a través de prácticas ecológicas de vanguardia.
Así es, Lo Valledor, con Lo Valledor y también con estos ricos sándwiches de la Fuente Reina que nos vinieron a dejar acá. Nos vamos a una cortita pausa comercial. Ya estamos de regreso con la doctora Gloria Ramírez, ya cerrando esta conversación, ¿no?, de lo que va a ser esta semana crucial en el caso de la investigación sobre la muerte de Pablo Neruda. Pausa y ya estamos de regreso.
Atravesando mi corazón roto. Te invitamos a escuchar cada sábado y domingo a las 19 horas Destinos Turísticos. Podrás viajar y conocer el mundo y su gastronomía junto a Andrea Lima y el chef Enrique Araya. Todos los sábados y domingos desde las 19 horas Destinos Turísticos en Radio Universidad de Chile 102.5. ¿Sabías que más de un tercio de los chilenos enfrenta algún tipo de trastorno vinculado a la salud mental? CETEP, primer y único centro de salud mental en Chile, certificado en calidad. Contamos con los mejores profesionales para sus atenciones de psiquiatría y psicología, entre otras. Consulte por convenios con ISAPRES y FONASA en www.cetep.cl. CETEP. Desde el 2006, acercando la salud mental y el bienestar a las personas.
Hola, los saluda la periodista Paola de la Torre y los invito a escuchar Padres al Día, programa donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Junto a la también periodista Valeria Gómez, te acompañamos miércoles y viernes a las 11 horas. Contenido guiado por especialistas, datos, entretención y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerda, Padres al Día, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Julio Eduardo Sánchez, y estamos en un tema serio, en un tema que puede marcar la historia, un antes y un después también.
Así es.
Lo que respecta al fallecimiento de nuestro poeta, nuestro premio Nobel.
Hablamos con la doctora Gloria Ramírez, perito en el caso de la muerte de Pablo Neruda, pero antes les quiero comentar también sobre quienes están presentes. Lo decíamos antes de la pausa, Lo Valledor, que marca tendencia en la defensa del medio ambiente. Nuestra red creó una red de recicladores, fíjese mi querido Gonzalo, dignificando la labor de trabajadores que antes se subempleaban como cartoneros, promoviendo también el aprovechamiento de frutas y verduras de bajo estándar. Lo Valledor asume su responsabilidad social de prácticas ecológicas de vanguardia. Lo Valledor.
Que genera oportunidades de trabajo, que eso es muy bueno en este
país.
Eso
es lo importante. Entonces,
Óptica Bahía, visión con estilo, Julio Eduardo.
Así es, en Merced, 374, esquina José Miguel de la Barra.
Voy a ir porque necesito
datos lente. Para Cristiano Gucci, sí. Que ya vamos a conversar con él también.
Y mira, lente, que, mira por ejemplo este lente, tú lo puedes mover para cualquier lado, no se lastima si te sientas en él. Son lentes, oye, con un estilo enorme de lentes de sol, lentes ópticos. Además que tienen lentes de época.
Así es. Que, eso es. Vaya a cotizar a Merced, 374, esquina José Miguel de la Barra, visión con estilo, Óptica Falla.
Le dejamos formular una pregunta a la doctora.
Doctora Gloria Ramírez.
Doctora Gloria Ramírez, ¿existe un canon de error en esta investigación también, que no es 100% exacta?
Mire, en ciencia forense usted sabe que está mediando una resolución jurídica, por lo tanto usted el factor de error tiene que manejarlo. ¿Cómo se maneja en ciencia forense? Primero que nada, los laboratorios siempre se analizan en forma paralela. Usted hace en un laboratorio y hace la misma condición en espejo en la otra. Por ello que están trabajando McMaster y Copenhague. De forma, con la mismo tipo de muestra, simultáneamente y con resultados independientes. Eso por una parte. Y ni siquiera yo sé esos resultados, porque para eso vienen ambos laboratorios y ambos directores con sus resultados. O sea, hoy día yo no los tengo y para eso la reunión. Lo segundo es que las técnicas que se realizan siempre están preanalizadas previamente. Cualquier metodología, usted siempre va a tener un porcentaje, aún siendo mínimo. Así es porque, por ejemplo, cuando usted se le entrega una paternidad en términos genéticos, siempre ningún resultado le va a decir 100% compatible con fulano de tal. No, siempre va a haber un 90 y algo de compatibilidad, ¿no es cierto? Y ahí está, en el fondo, expresado su eventual factor de error. Y eso lo tiene que indicar la técnica. Así que desde esa perspectiva, obviamente, está cubierto, y sobre todo en genética, que está también muy cercano a las matemáticas. El panel está convocado, primero que nada, por el coordinador del panel, que me alegro mucho que además se trate de un tremendo chileno que ha hecho mucho por la genética forense y por los derechos humanos. Estoy hablando del doctor Cristian Orrego Benavente, quien por muchos años se desempeñó en la Universidad de Berkeley a cargo de la parte de derechos humanos y de genética en la Escuela de Leyes de la Universidad. Sí.
O sea, lo mejor.
Tiene un centro de derechos humanos y él estuvo a cargo hasta su reciente retiro.
¿Cuándo estarían los resultados, doctora, entonces?
Esta semana, ¿no?
Claro, nosotros estamos convocados para entregarle al ministro un análisis de resultados y nuestros comentarios o nuestras recomendaciones, o lo que sea pertinente. Entonces, eso obviamente forma parte del secreto sumario, pero sin embargo el ministro nos ha indicado que es factible que podamos dar un punto de prensa al término de la semana. Obviamente uno no entrega resultados, pero sí puede entregar una aproximación de si estos dieron luces al caso o no. ¿Te fijas? Claro.
O sea, esta semana es clave entonces en el caso de la investigación sobre la muerte de Pablo Neruda. Les decía yo, una investigación que una investigación científica donde reunió a los mejores científicos del mundo que analizaron muestras de los restos que fueron exhumados en su tiempo de Pablo Neruda y que se distribuyeron en distintos laboratorios. Se lo decía la doctora, la creme de la creme, lo mejor de lo mejor analizó estos resultados, y estos distintos científicos que analizaron estos resultados se van a juntar entonces esta semana que viene, a partir de este lunes, para debatir los resultados ya de sus propias conclusiones, ¿no?, que van a ser entregadas al ministro Mario Carroza,
pudiendo cambiar la historia.
Que de alguna forma que lleva la investigación. Lo último, doctora, un poco aventurando, yo sé que algo ustedes también tienen información, pero no se puede adelantar, ¿no? Pero ¿van a haber novedades esta semana, sí o sí?
Seguro, porque han trabajado muchos meses los laboratorios, y si hubiese habido cero posibilidad de desarrollar técnicas, ya nos habrían advertido, miren, no nos sigan esperando porque no tenemos nada que analizar. Si hubo algo que analizar, habrán resultados que conversar, ¿no? O que entregar.
Qué bueno que la historia se va abriendo y es una carta abierta para que nunca termina de escribirse. Eso es lo bueno.
Así es.
Y yo lamento que la ciencia, y ojalá, le digo, esto es un llamado para que el Ministerio de Ciencia sea una realidad en Chile. Las ciencias forenses también están al abrigo de un desarrollo de país.
Y sea un aporte a la justicia también.
Esto va a contribuir mucho.
Perdón. A hacer justicia. Que sea un aporte a hacer justicia, doctora.
Absolutamente.
Y un trabajo mancomunado entre todos los profesionales de diferentes áreas, pero que, de alguna manera, este trabajo en equipo conlleva también a la tranquilidad de un país. Así y a la tranquilidad de una familia también. Ese es el punto. Que aún hay descendencia de nuestro premio Nobel, que también va a poder tener la tranquilidad que su familiar está descansando en paz, pero con la verdad por sobre todo.
Así es.
Doctora Gloria Ramírez, que va a participar también de este panel, ¿no?, de esta conversación que van a tener estos científicos, donde van a exponer los resultados que analizaron durante harto rato sobre los restos de Pablo Neruda. La despedimos. Muchas gracias por este contacto y, bueno, seguramente estaremos ahí atentos a lo que pasa esta semana. Doctora, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, Julio.
Que esté muy bien.
Buen domingo, doctora.
Buen día.
Así es, entonces, información contingente, ¿no?, respecto a este caso que también fue, va a ser noticia mundial seguramente.
El próximo domingo lo vamos a comentar, de hecho, para ver los resultados.
Lo que ocurra, trae primero antes de hablar, lo que ocurra.
Le quedó muy rica la fuente reina.
Lo que ocurra esta semana entonces respecto al caso Pablo Neruda lo vamos a saber este viernes. Y ojo, antes de la música, quiero comentarles que día miércoles Chilevisión va a emitir un documental que se me olvidó mencionarlo. Va a emitir un documental realizado que lo que hizo es que fue a cada laboratorio a hacer el mismo análisis con cámara, digamos.
No,
o sea, todo lo que hemos conversado está
registrado,
grabado, está
encabezado por un gran periodista.
No, lo hizo.
Pero para prensa.
No.
Sí, llévate los créditos.
No.
Julio Sánchez en la noche. En Chilevisión va.
No, es un documental que se vino trabajando desde el año 2016, que sí. Encabezado por Paz Díaz, por Tatiana Lorca y el equipo del área documental de Chilevisión.
Exacto.
Que viajaron a distintas partes del mundo, a los distintos laboratorios donde se realizaron estas investigaciones, y ellos tienen la investigación por dentro. Un documental que se emite el día miércoles a partir de las 22:30 horas en Chilevisión. Para quienes quieran saber más de este caso.
Posterior al Noticiero Central.
Así es, son tres capítulos. El primero se emite el día miércoles después del Noticiero Central, donde está la investigación científica del caso Neruda por dentro.
Y un anticipo,
imagen exclusiva.
Chiquitito, ¿con qué va usted hoy día? Hoy día
no se puede. Hoy día va una. Va parte de lo. Hoy día en las noticias, un reportaje que hicimos. Perdón, esta semana, respecto a lo que va a pasar precisamente esta semana con el caso Neruda. Hablé con el ministro Mario Carroza, él nos da muchas entrevistas, pero pudo conversar y ahí me contaba un dato importante, que para ahí, aquí cerramos con el tema Neruda, es que es trascendental lo que va a pasar esta semana, es muy trascendental. O sea, esta semana vamos a saber si Neruda murió producto de su cáncer o murió por algún agente externo que le puedan haber suministrado para
muy
que
relevante.
Lo para
me
que
queda
muriera.
Una duda, muy relevante.
Pero esa es la información científica. ¿Cuál es el problema? Y me lo decía el ministro Mario Carroza.
¿Que prescribe la causa?
No.
¿No es?
Decía, es difícil perseguir responsabilidades porque la mayoría de los potenciales participantes
están fallecidos.
Están muertos.
50 años
después. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de importancia en este caso? Es que sí, por lo menos se puede determinar si el Estado, en este caso cuando la dictadura se había instalado como gobierno, el Estado tuvo participación. Y si el Estado tuvo participación, obviamente ahí se pueden interponer querellas, indemnizaciones, etcétera. Entonces esa es la importancia de este caso. Tal vez no perseguir, porque es más complejo, perseguir quién le suministró eventualmente.
Tal.
Claro, pero sí, si fue una orden emanada desde el Estado o no. Caso Neruda, lo vamos a conversar la próxima semana.
Frente a nosotros.
13:45, saludamos a los oidores, por supuesto, también a Fuente
Reina.
Reina, sí, recordarles que el día de mañana es el día del churrasco. Vaya a la calle Echeñique 8540 en La Reina. Vaya a disfrutar con un chop de regalo porque se celebra el día del churrasco. Tenemos a Cristian Noguchi.
Gracias.
Acá, y que nos va a contar, él estuvo
en... Biografía de Cristian, periodista.
Periodista.
Soltero.
Samurái. Le dicen el samurái del Biobío, ¿sabes?
Ah, sí, ¿por qué?
Sí.
Por la tranquilidad, por la paciencia, por el conocimiento.
¿Y el Halcón de Retiro?
El Halcón de Retiro.
Es otra historia.
Tenemos varios.
El otro es el
Van Damme de Reñaca.
El Mamuaco de las Condes.
Claro. El Patrón de Purranque.
El Patrón de Purranque. Oye,
son varios.
Tal Patrón de... ¿Llamemos al Patrón de Purranque?
Estuvo en un momento.
Llamémoslo, a ver si...
¿Qué tal Milán?
Ricardo Nanik, que y ustedes ya lo conocen, seguramente los auditores de... de nuestro programa, que es
una máquina de datos.
Así oye, Wikinani.
Wikinani.
Mira, lo vamos a llamar. Él está ahora en este momento en Milán. Está en Milán, participando. Está ahí con Iván Zamorano ahí en Italia. En
la Copa Enel.
La Copa Enel. A ver si nos contesta. Ricardo Nani.
Está durmiendo.
¿Qué tal, Julio Sánchez?
¿Cómo le va, Ricardo Nani? Directo desde Milán, Italia. ¿Qué hora es en Italia, Ricardo?
Exactamente, son un cuarto para las 7 de la tarde. Estamos acá preparándonos en el hotel de Ramada Plaza de Milán para salir en compañía de Iván Zamorano hacia el partido, el derbi de Milán. 85.000 personas esperan en San Siro a jugar el Inter con el Milán.
Mira,
y,
mira.
De hecho, nos están llamando, nos vamos al bus.
Mira, se están yendo ya.
¿Tiene al Zamorano cerca o no?
¿Está Zamorano por ahí cerca o no?
No lo veo ahora.
Ah, ya. Oiga,
Sería todo.
Muchas gracias, Ricardo.
Gracias, Ricardo.
Oiga, bueno, pero usted anda por algo en específico ya, ¿no? La Copa Enel que se está jugando.
Así es, estamos acá por la Copa Enel. Es una labor que está desarrollando la empresa distribuidora de electricidad en este sentido. Las niñas de Independencia y los niños de Ñuñoa fueron los campeones nacionales de esta Copa y como premio entonces se ganan, como regalo, el derecho a venir una semana a Italia, acá a Milán. Ayer estuvimos en Venecia y el día martes se va a disputar un amistoso frente a las divisiones inferiores del Inter de Milán.
Mira.
Acompañados por el propio Zamorano, que ha hecho todas estas gestiones. La Copa Enel sigue haciéndose varios años.
Si lo tiene cerca, ¿usted nos puede llamar, Ricardo?
¿Perdón?
Si en algún minuto lo tienes cerca, ¿tú nos puedes llamar?
Vamos a hacer
el esfuerzo técnico.
Iván está ahora en una entrevista en la televisión italiana.
Ah,
mira. No, pero es más importante la Universidad de Chile, por favor.
No, claro, él tiene trato de ídolo acá. Hemos estado con él en las calles de Milán y es impresionante.
Mira.
Hoy lo recuerda.
Es como un ídolo ahí en el Inter.
Oiga, Ricardito, ¿ha tenido problemas con el cuello, parece usted, o no?
¿Perdón?
¿Ha tenido problemas con su cuello en esta estadía en Italia?
Le habla Cristiano Gucci.
Sí,
¿Cuesta?
Sí, mi Cristian Noguchi-san, alias el samurái. ¿Viste?
El samurái del...
Voy a necesitar un cuello ortopédico. Mira. A la vuelta.
Ah, bueno. Mira. Ya, no, sí, bueno. Porque creo que está vuelto loco con...
Lo ha pasado bien.
Afirme las córneas, afirme las córneas.
¿Cómo es el panorama ya, sí, Ricardo? ¿Cómo está la...
La interna?
¿Cómo está el paisaje?
En dos palabras, impresionante, ¿no?
Citando justamente al capitán.
Al capitán, claro. Ricardo Nani desde Italia. Oye, Ricardo, gracias por el contacto. ¿Eh?
No, que gracias, si no tenía Zamorano.
Disfrute, Ricardito.
No, salido.
Te queremos,
no,
amigo.
Supuesto, no va para tanto en esta oportunidad. Nos vemos.
Ya, gracias, Ricardo. Ricardo Nani, entonces, amigo, colega, periodista que está ahí en... En Milán, en Italia, pronto a que se juegue este partido, el derbi, ¿no? Uno de los partidos más importantes de Italia, el Inter de Milán, donde jugó Iván Zamorano, que lo tenía por ahí cerca, y el Milán, donde jugó Matías Fernández la temporada pasada.
No, y ¿sabes que también jugó ahí? Matías Fernández.
Exactamente. Cristiano Gucci fue a
por
Japón.
Supuesto.
Cuéntenos un poco su experiencia en Japón.
Antes que todo, hay gente que nos está viendo en Latinoamérica.
A ver.
Quiero mandar un saludo a mi amiga Paula, que está en Buenos Aires, nos está viendo.
Hola Paula.
Hola Paula.
Jair, que está en Perú, y seguramente también nos van a ver de Brasil, México, Paraguay.
¡Epa!
¿En qué consistió?
¿Por qué te digo todo esto? Porque fui a Japón.
La paraguaya
es una amiga. Mirta, una gran amiga, sí. Muy simpática, sí. Casada con un cubano.
¡Mire! Muy, hoy estamos como por Italia, hoy día.
Multicultural, y esa es la importancia y lo que les Francesa venía a comentar. Esto fue una experiencia realmente increíble. Me tocó representar a Chile. Epa, gracias, ¿no?, a la Embajada de Japón. Que tiene
mejor representante, ¿eh? No pudieron elegir un mejor representante, muy bien.
Que tiene esta iniciativa de la comunidad Nikkei. La comunidad Nikkei son los japoneses fuera de Japón. Ajá. Y se refiere a todos aquellos japoneses que están haciendo patria fuera de la isla.
Tú tienes la doble nacionalidad.
Doble nacionalidad, exactamente.
O sea, si tú te vas a vivir a Japón, tienes todos los beneficios como japonés.
Tendría que hacer un par de trámites menores, pero fuera de lo común. Son las puertas que te abre Japón, que es realmente un país alucinante y por el cual quiero comentar un par de minutos. La cultura, justamente, el orden, la limpieza, la educación, fue realmente una experiencia.
El respeto, vial que hay en Japón, hasta para señalar, cuando tú, un auto, se antepone al otro, después pone hasta los gatos, el hazard, a modo de que significa darle las gracias al de atrás por dejarlo pasar.
De verdad.
Los suelos, no puedes botar un papel, ni pensar en un chicle.
Cada detalle realmente cuenta. Bueno, y como les decía, me tocó representar a Chile con este grupo de latinoamericanos, muy, muy buen grupo, muy buenas personas. Y estuvimos en Japón recorriendo Tokio, recorriendo Fukuoka, que es donde está parte de mi familia, mi tío, mis primos, los cuales tuve la oportunidad de reunirme. Íbamos a ir a una tercera ciudad que se llama Kumamoto, que está más al sur de Japón, que tiene uno de los tres castillos más importantes de la isla, pero lamentablemente por un tifón que había ahí en la zona no pudimos ir, pero viajamos de vuelta en tren bala hacia Tokio.
¿A qué velocidad?
300 kilómetros por hora.
¿No?
Como un recorrido de aproximadamente de 1000 kilómetros lo hicimos en 5 horas. Imagínense ustedes, por ejemplo, si tuviéramos un tren bala en Chile, una distancia entre Santiago y Puerto Montt, la podríamos hacer en 5
horas.
En 5 horas,
imagínate.
Ahí también.
Y la idea de viajar, esta fue una invitación de la embajada japonesa, ¿no?
Sí, eso le iba a decir. También la embajada tiene todo este tipo de programas. Y ojo a las personas que se interesen por este tipo de cosas, la embajada siempre tiene postulaciones abiertas a becas, a programas de estudio, a incluso visitas como la que yo pude hacer.
¿Pero para chilenos también?
Para chilenos también.
¿Chilenos?
Profesional.
Que no necesariamente tengan relación con Japón, digamos, ¿no?
Absolutamente. Y eso es algo bien llamativo porque no todas las embajadas tienen la oportunidad de hacer esto.
O sea, si yo quisiera irme a estudiar, por ejemplo, a Japón, ¿puedo postular a través de la embajada?
Absolutamente. Hay que ver, sí, por supuesto, tu profesión, claro. Si hay algún tipo de programa que se pueda adecuar, por ejemplo, para profesores hay mucha beca
entregada. ¿Para especializarse también o para quedarse trabajando en
especializarse,
Japón?
Conocer la cultura y posteriormente volver a Chile y replicarlo.
¿Tú hablas japonés?
En mi caso, un poquito.
¿Cómo sería un poquito en japonés?
No,
despidamos, prepáralo, pero nos quedan 5 minutos, pero despidamos hoy día el programa en japonés. ¿Está correcto? ¿En japonés o chino? Es ich ni san chi go ru si hach kyo yu.
Muy bien, japonés. ¿Sí?
Japonés. Japonés. Del 1 al 10. ¡Epa! Japonés. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó?
¿Y naufragio en japonés? ¿Tú sabes cómo se dice?
¿No?
Chinchulancha. Oye, cuéntanos más de esta...
Como una vez le dice, doctor, ¿sabe que vengo porque mi hijo tiene 3 años y todavía no abre los ojos? ¿Qué hago? Abrirlo usted porque la guagua es china, señor.
Por favor.
Humor de primera. Estamos para el festival. Estamos al festival. Sí. Vamos a hablar con la alcaldesa.
Reginato. Le vamos a apagar el teléfono al micrófono a Gonzalito. Seguimos conversando. Oye, cuéntanos, ¿cuánto tiempo estuviste allá?
Estuvimos allá y ojo, tuvimos actividades muy importantes. Nos reunimos con los príncipes de Japón. Un símil para que podamos entender nuestra cultura de, por ejemplo, reunirte con el príncipe Carlos o la reina Isabel, con ese nivel de importancia. Estuvimos también con el viceministro japonés. Estuvimos en una cantidad de charlas bastante impresionantes. De hecho, aquí hay unos datos bien interesantes. Ellos se reconocen como una cultura, por supuesto, desarrollada, pero también tienen mucha autocrítica. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el 80% de los japoneses no habla inglés?
De verdad.
O sea, ¿y si el tú, 80%.
Y si tú vas para allá, tienes que hablar...
Pero esta es la diferencia. Si tú estás en Japón y necesitas algo y la persona no te habla en inglés, bueno, todo este programa era en inglés, ese japonés te busca a alguien para que te pueda ayudar.
Son muy gentiles ellos,
además. Te busca de alguna forma, aunque vaya por la calle, en el metro, en donde sea, te busca a alguien para que te
pueda ayudar. Como hay alguien tan gentil que escribe que todos la queremos a Helen González, y mira lo que pone Helen con un corazón.
Grande, la ratilla.
No good lovers.
Hay muchas no good lovers.
Sí.
Oye, con Julito pasamos al retiro hace mucho tiempo.
¿Qué le de retiro?
Por eso.
Cuéntame, ¿cómo es la cosa en Japón cuando uno viaja? Digamos, ¿cómo es el ánimo? Porque, por ejemplo, si uno va a Francia, lo primero que te dicen es que por ningún motivo se te ocurra hablar en inglés. ¿Sí? Porque si ellos piden algo en inglés, ellos te van a contestar en francés.
No.
¿Oui?
¿Oui, oui?
Oui, oui.
No, mira, por ejemplo, al japonés... En cierta medida, en muchas ocasiones yo me he dado cuenta que tenía algunos resquemores de responderte porque no querían evidenciar que no sabían el lenguaje. Pero pese perfecto. A ello, buscan, como les decía yo, una persona que te pueda ayudar.
¿Son simpáticos los japoneses?
Son muy. ¿Sabes qué, Julio? Lo más importante y lo más chocante es que son personas que están dispuestos a ayudarte en cualquier momento. Tú entras a una tienda, por ejemplo, te agradecen por entrar a la tienda, tú estás mirando, te agradecen por estar mirando, y si te vas sin comprar nada, te agradecen por haber venido y por haber estado en el lugar. ¿Sabes qué? En el metro, por ejemplo, acá en Chile tenemos las barreras, que uno pasa la tarjeta y todo lo demás puede ingresar. Allá no hay barreras. Si tú vas sin un ticket, te identifica la barra y te ponen unas barreras que se abren ahí, pero solamente en ese momento, porque ellos dan de hecho de que tú ya pagaste el pasaje
cultural.
Y que ya vas a ingresar de una forma.
Julio, por favor.
Sí, ¿cuánto tenemos que aprender? Tú viste de Japón, ¿no? Tu familia es japonesa, vives hace mucho tiempo en Chile. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de la sociedad japonesa?
Yo creo que si queremos construir, y no exagero en estas palabras, creo, una mejor sociedad, deberíamos aprender mucho de la cultura japonesa. Lo más principal, desde mi punto de vista, en términos de educación, esa es la base de una sociedad. Y bueno, sí. Japón tuvo este efecto dramático que lamentablemente fue la Segunda Guerra Mundial.
Sí, señor.
Pero fue una nación que tras este hecho tan catastrófico decidió también reorganizarse y crecer y construir una
anoche
mejor sociedad.
Anoche veía, de hecho, un documental al respecto. No, y como para modo de cerrar lo que tú hablas de Japón, como chilenos hoy día, en nuestro país está recibiendo una cantidad importante de inmigrantes. Y a veces no los
por
tratamos
supuesto,
de la mejor manera.
Por supuesto.
Y no así los chilenos cuando viajamos al mundo, sí somos muy bien tratados.
Exactamente.
Y el mundo nos da una lección de que debemos recibir muy bien a los inmigrantes, porque cuando nosotros viajamos también pasamos a ser inmigrantes y queremos respeto y que nos traten bien.
Sí, por favor.
Oye, no, tú me ibas a preguntar.
No, ¿dónde podemos buscar información?
Mira, la clave, ingresar a la página de la Embajada de Japón. Allí están todos los detalles de los programas. Prontamente también voy a dar una charla para que la gente que nos pueda estar viendo nos pueda acompañar sobre esta experiencia, más en detalle, por supuesto, sobre lo que es la cultura japonesa, pero... está la invitación abierta, no solamente a gastronomía, sino que hay de todo. Estuvimos cantando karaoke con los amigos, estuvimos en distintos barrios de Japón conociendo parte de la historia, y realmente una sociedad que, pese a que no tengamos ningún tipo de conexión, es un destino inolvidable para poder visitar.
Incluso
los seres humanos
turismo,
no tenemos fronteras.
Así es.
Exactamente. Llegó la hora.
Un buen destino turístico Japón, ahí van. Si usted quiere más, métase ahí a la página de la Embajada de Japón.
Arroba Nobuboy. Nobuboy, si quieren también no información. Bloggers.
Así no. Es. Oiga, yo le voy a contar ya para despedirnos quién lo ayudó cuando hablamos de este centro, ¿no? Hablamos del centro más importante del país en términos alimentarios, con más de 30.000 visitas diarias. Este mercado mayorista abastece a Chile de norte a sur, asumiendo compromisos con el medio ambiente y con la alimentación saludable para la familia chilena. Los mayor presentes en este domingo a la carta, la Fuente Reina también, Ópticas Bahía también, Cristiano Gucci.
Saludos a Argentina, Paula, un abrazo enorme, a Perú, Yair, a mis amigos de Brasil, Paraguay, México, Pedro Kumamoto.
Cierre japonés.
Sayonara.
Sayonara a todos. Sayonara.
Nos vemos el próximo domingo. Chau.
Yukata.